Una oscura y amenazante nube se cernía sobre el firmamento, presagiando una inminente tormenta. Franz, con la mirada fija en el horizonte, intuía la llegada de un diluvio descomunal. Puke, emocionado, alzó la voz para advertir a sus compañeros sobre la inminente tormenta que se aproximaba. En pocos minutos, la furia de los cielos estalló sobre ellos, golpeándolos en el filo de una gran grieta de granito. Franz luchaba por mantener el equilibrio, consciente de que una caída sería su sentencia de muerte. Aunque sus dedos entumecidos por el frío apenas respondían, la lluvia no los detuvo en su determinación. Aquella imponente pared de roca no lograba intimidar completamente a aquellos que estaban dispuestos a desafiarla. Era necesario atravesarla para alcanzar el primer punto de control, el punto donde se creía que se encontraba el anhelado Lorquín. Habían recorrido ya 45 kilómetros a través de un bosque donde el barro intentaba engullirlos en cada paso. Aún les quedaba un largo trecho por recorrer. En esta competencia única, el sentido de la carrera y el trabajo en equipo eran distintos a los de una aventura convencional. Los grupos humanos estaban formados únicamente por 3 personas, ni más ni menos. Solo aquellos equipos que lograban llegar juntos a la meta eran considerados vencedores. Sin embargo, en años anteriores, ningún equipo había logrado mantenerse invicto. Tampoco eran casos aislados aquellos en los que algunos hombres, ante la adversidad, perdían la esperanza e incluso la vida en su búsqueda de Lorquín. Como le sucedió a Baptiste, el antiguo navegante del equipo de Franz y Puke, quien había sido una sombra persistente en su camino. A lo largo de su participación en la búsqueda, Puke y Franz habían alcanzado la meta en 3 ocasiones, pero solo una vez lo habían logrado juntos. En la última edición de la carrera, habían perdido a su navegante, amigo y compañero cuando cayó en una grieta glacial y falleció al instante al tocar el suelo, dejando solo a Puke como superviviente. Al año siguiente, interrumpieron su participación y pasaron 2 años hasta embarcarse en esta nueva búsqueda Okintun, una empresa que llevaban a cabo con el fin de cerrar un ciclo en sus vidas. Ambos se acercaban a los 40 años, una edad poco común entre los competidores de esta prueba extremadamente arriesgada. Para muchos, participar en ella era considerado un acto de inconsciencia y locura, mientras que para aquellos que no comprendían su verdadero significado, era simplemente un deseo irracional de morir. Pero para Puke y Franz, esta búsqueda y su supervivencia eran un testimonio de su profundo apego a la vida. La leyenda del Quintún se remontaba a una tradición antigua y perdida en el tiempo, alimentada por un mito aún más antiguo y olvidado. Según cuenta la historia, los antiguos pueblos que habitaban las tierras del Nag Mapu se enfrentaron a una magnánima empresa en vísperas del Huitipantru, el solsticio de invierno. En un acto mágico, se abrió un portal que conectaba los 3 niveles cósmicos, desatando una feroz batalla entre las Lef, algunas aliadas con los habitantes del subsuelo, y otras luchando contra ellos. Cada hombre que intentó enfrentar a las criaturas enviadas por los dioses para exterminar a la humanidad encontró la muerte. Sin embargo, hubo algunos valientes que desafiaron a la muerte misma, cruzando el océano que separaba el mundo de los vivos del de los muertos. Atravesaron cordilleras impenetrables para arrebatar el preciado tesoro de los dioses y los hombres, el bastón Rewe, símbolo del orden cósmico, oculto y resguardado en el inframundo. La leyenda relata cómo un gran guerrero logró burlar a la muerte y adentrarse en el país de los muertos con la ayuda de su Winchal, su espíritu guardián. Se apoderó del bastón mágico de las manos del príncipe de la oscuridad, quien lo había obtenido mediante un pacto con los brujos. El guerrero restableció el equilibrio cósmico arrojando el bastón Rewe a la cascada más poderosa de todas, la encargada de mantener la armonía en el Nag Mapu, el territorio mapuche. Así, logró equilibrar los mundos superior e inferior, obligando a las fuerzas del infierno a cesar en su tarea de matar y cumplir únicamente con su función original de guardianes de la Madre Tierra. Los nombres de aquellos valientes guerreros se han perdido en el tiempo, y muchos mapuche ya no conmemoran la leyenda, e incluso algunos la han olvidado por completo. Sin embargo, para otros, tiene un significado trascendental que merece ser recordado y transmitido. Es por ello que cada solsticio de invierno, junto con la festividad del Huitrepantú, se lleva a cabo una empresa que simboliza la determinación y el coraje de aquellos guerreros misteriosos. Se realiza una carrera con el propósito de recordar al inframundo que hubo hombres dispuestos a enfrentar a la muerte para mantenerla en su lugar. Estos hombres fuertes representan la esperanza de la humanidad. Gran parte del Quintún consistía en seguir un camino, alcanzando una serie de puntos fijados dentro de límites establecidos. aunque en ocasiones no había rutas trazadas ni senderos marcados. Esta empresa podía tomar semanas en completarse. Según los ancianos conocedores de la cultura ancestral, se dice que este tipo de pruebas se llevan realizando en secreto por el pueblo mapuche durante cientos de años. Se llevan a cabo en las sombras por aquellos que guardan el legado del Ademapu, con el propósito de demostrar la supremacía de los líderes o de ciertas lef, o incluso de hombres individuales, ya sea en tiempos de paz o de guerra. Para algunos corredores, esta leyenda tenía un significado más profundo que una simple conmemoración. Era algo que daba sentido a sus vidas más allá de la competencia. Para hombres como Piuke, el Quintún era un estilo de vida, una forma de estar en comunión con un dios al que se debía amar con profundo respeto y aceptación. Un dios incognoscible, humano y animal, con dimensiones y atributos variados, un dios que abarcaba todo y a la vez nada.